Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? A las 3:30 de este miércoles 13 de septiembre de 2023 arrancamos el tramo para el deporte en clave provincial, para toda la provincia de Pontevedra desde ya y como cada día juntos, si te parece bien, si te parece un buen plan, hasta las 4 de la tarde. Esta noche tenemos baloncesto en Marín, en el norte de la provincia. A partir de las 9, en el pabellón de Arraña, se disputa la fase de los equipos EVA de Copa Galicia, que va a enfrentar, en este caso, a Marín Peixe Galego y al Bosco Salesianos de Ourense. El partido de hoy es noticia, aparte de por lo evidente, porque tenemos deporte en directo hoy con uno de nuestros mejores representantes, y además es noticia también por lo sucedido con un jugador del que esta noche es rival de Marín Peixe Galego. David Guerra, jugador del Bosco Salesianos, seguramente ya hayas visto el vídeo a través de las redes sociales o de los medios de comunicación, propinó un durísimo y peligroso golpe a la altura de la nuez a un rival en un partido disputado este pasado fin de semana. La agresión es tan bestia, es tan brutal, que incluso la noticia dio el salto a los medios nacionales. Su propio club, viendo además las dimensiones que estaba adquiriendo la agresión, emitió un comunicado en el que anunciaba que tomaría medidas con este jugador por su actitud. Según hemos podido saber en esta redacción a lo largo de esta mañana, el jugador en principio va a estar esta tarde defendiendo la camiseta del Bosco Salesiano en ese partido frente a Marín Peixe Galego, porque el comunicado es contundente, pero creen en el conjunto ourensano que fue una mala decisión por parte del jugador y que ese golpe, esa agresión, esa violencia no representa en ningún caso los valores que quieren transmitir desde la agrupación deportiva Bosco Salesianos de Ourense. Y es que ya no es solo lo antideportivo de la falta, que eso es evidente, lo puede ver cualquiera. Es que puso al jugador golpeado, a un jugador del Club Baloncesto Chantada, en una verdadera situación de riesgo. Tal situación que el jugador no ha querido ni siquiera hacer declaraciones, prefiere pasar página cuanto antes. Lo que nos queda pedir desde aquí es que si hoy el entrenador del Bosco decide darle minutos a David Guerra, al jugador canario, que se lo piense dos veces antes de acometer este tipo de fechorías, porque, insisto, ya no es solo la falta, ya no es solo lo antirreglamentario de la falta, sino sobre todo hay que ser muy contundentes, porque lo peor es el peligro en el que puso a un jugador rival. Ojalá esto le sirva al jugador, a David Guerra, para no volver a cometer este error y que no vuelva a ser noticia por nada que no tenga que ver única y exclusivamente con el mundo del baloncesto. Vamos a hablar de esto y de más cosas desde ya, insisto, y hasta las 4, con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido. Ahora saludamos a Álvaro Lorenzo. Recibe ya el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón. 3:32, arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Vamos al lío con la actualidad del Celta, que nos deja además a golpe de miércoles muchas cosas. Hola, Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Por ejemplo, que terminó la participación de los internacionales de la primera plantilla.
Sí, hasta 6 internacionales celestes tenían fecha FIFA en el día de ayer. Empezamos por orden cronológico con el partido amistoso que jugó Josef Aidó, que lo jugó, por cierto, entero en el Ghana 3, Liberia 1, en la victoria de su país. Luego teníamos dos partidos de clasificación para la Eurocopa. Suecia 1, Austria 3, derrota de la Suecia de Starfelt, que no llegó a disputar ni un minuto. Y victoria, en el grupo de España además, de Noruega 2-1 ante Georgia, goles de Haaland y de Odegaard. Y con Jürgen Strand Larsen de titular en el conjunto noruego y jugando 70 minutos, va cogiendo protagonismo en esta selección. Y además, Jonathan Mamba fue titular con Costa de Marfil en un amistoso ante Mali, que quedó 0-0, pero que ni siquiera se llegó a acabar por el mal tiempo y el estado del césped en tierras costamarfileñas. Además, no jugaron en este caso, no jugó en este caso Luca de la Torre con Estados Unidos ante Omán, goleada 4-0 en un amistoso. Ya parecía muy difícil que jugara, pero sí que estaba en la concentración del equipo americano pese a su fractura nasal. Ahora veremos cuándo llega y si puede o no jugar, aunque es verdad que ya se le veía con una máscara preparada con Estados Unidos. Y por último, ya de madrugada, Renato Tapia perdía con Brasil 0-1 en Perú, jugando todo el partido y además haciéndolo de central, mostrando una vez más su polivalencia, que también le puede ser útil esta temporada a Rafa Benítez.
A todos ellos, quizá los que lo pueden tener más difícil son los que llegan desde el continente africano por la dificultad de las conexiones, de los vuelos de conexión para poder llegar a Vigo, y sobre todo Renato Tapia. A todos ellos Rafa Benítez les espera mañana en la sesión, que cambia de horario. No es ese horario habitual de las 11 de la mañana, pasa a ser de tarde, a ser una sesión de trabajo vespertina para intentar el entrenador madrileño poder contar con el mayor número de efectivos posibles de cara al partido frente al Mallorca. Pero antes de esa sesión de mañana, Álvaro, aquí en la ciudad hoy es día importante porque tenemos presentación de fichaje y balance del mercado.
Sí, desde las 4:30 en Balaídos. De hecho, nada, en unos minutillos me iré para allá con vuestro permiso. Pues desde las 4:30 se presenta el lateral zurdo llegado del Benfica, Mihailo Ristić, y a continuación, a eso de las 5 más o menos, Juanqui Calero, el segundo de Luis Campos en la dirección deportiva, va a valorar el mercado. Que sí, ya acabó hace unos cuantos días, estamos a día 13, pero por fin va a haber valoración del Celta del mercado, de llegadas, de salidas, del semidocentro que nunca llegó, de otros jugadores que pudieron salir y no lo hicieron. Bueno, veremos qué nos cuenta Juanqui Calero y daremos buena cuenta de ello.
Nunca es tarde si la dicha es buena. Exacto. Veremos si esa dicha es buena o no. De esas dudas saldremos a lo largo de las próximas horas. Habló el príncipe de las bateas. Vamos a escuchar a Iago Aspas sobre un tema que ha levantado cierta polémica a lo largo de este último mercado de verano, Álvaro, como es la salida a Arabia Saudí de Gabri Veiga. ¿Qué dijo?
Sí, en ese especial de Panenka sobre el centenario del Celta hablaba Iago Aspas sobre Gabri Veiga, ¿no? Y se le preguntaba sobre la posibilidad de que Gabri, después de cumplir esos 3 años de contrato millonario que tiene en Arabia, pueda volver al Celta, recordemos, como hizo Iago Aspas después de jugar en Liverpool o Sevilla. Esta es la opinión del príncipe de las bateas.
Hombre, pues no lo sé, aún marchó hace 4 o 5 días, y es cierto que firmó un contrato corto, entre comillas, de 3 temporadas para todo el dinero que se movió en esta operación, y esperemos que pueda volver algún día, como se fueron y pudieron volver otros muchos canteranos.
Ojalá ese deseo que ha verbalizado Iago Aspas se pueda cumplir, pero lo cierto es que a medio o corto plazo es difícil, por no pensar en que es absolutamente imposible, habida cuenta de la ficha que está cobrando Gabri Veiga a día de hoy en el fútbol saudí. Además, en la tarde-noche de ayer, Álvaro, una de las peñas con más fuerza, que siempre son más activos, como son los Teixugos Celestes, celebraron ni más ni menos que su décimo aniversario. Había allí componentes de la plantilla, 2 futbolistas del primer equipo, además de representación institucional.
Sí, y podemos escuchar a Iván Villar, el portero, que en esta peña además es de Omorrazo, muy cerca de Aldán, de donde es el propio Iván Villar, que lo primero que quería era agradecer a las peñas su apoyo.
Como vecino, es un orgullo que esta peña pueda llegar a estos 10 años, que cada año sea más numerosa, y la verdad que es un motivo de orgullo y creo que es para estar todos contentos. Y luego, pues, daros las gracias por el apoyo que siento de todos vosotros. Tengo vecinos, amigos, y la verdad que os agradezco todas las muestras de cariño.
También está Manu Sánchez junto a él. Ya ven que el sonido no es el mejor posible, pedimos disculpas, pero bueno, es el que se podía conseguir de ese acto de Teixugos Celestes, en el que también estaba el vicepresidente primero del Real Club Celta, que hablaba, Pedro Posada, lo primero sobre las críticas que viene recibiendo Carlos Mourinho.
A mí me duele mucho y tengo que malgastarlo. Cuando oigo algún grito, Mourinho, vete ya. No conocéis al presidente. El presidente es una de esas personas que, conociéndola, se le llega a querer. Se le quiere. Ya no solo por lo que dice o por lo que hace, sino por lo que siente. Por eso digo que los peñistas tenéis mucho que decir a todo esto.
Y también hablaba sobre los cambios que se avecinan en la estructura del club. Ya veremos qué pasa con ese posible cambio en la presidencia con la llegada de María Mourinho. Esto es lo que contaba el vicepresidente primero.
Porque nosotros, ya después de 17 años, yo creo que ya va siendo hora de que vayamos teniendo el testigo. Sí, os pediría que al menos que sí sepáis que al presidente, que también es de la zona, o viene por aquí mucho, que sepáis que es el primer foroco del Celta y que ha hecho lo que no haya hecho hasta la fecha ningún presidente. Y os lo digo yo, que estoy a su lado.
Defensa a ultranza del vicepresidente primero del Consejo de Administración del Celta, de Pedro Posada, del presidente Carlos Mourinho. Algo que, por cierto, creo que es justo reconocer, que Pedro Posada lo hace tanto en público como también en privado, en alguna ocasión en la que hemos tenido ocasión de encontrarnos en la sede principalmente o en Balaídos y hemos tenido la oportunidad de charlar. Por último, Álvaro, en cuanto a la actualidad, o regresando a la actualidad más rabiosa, a la actualidad deportiva de esta primera plantilla, seguimos muy pendientes de si Carles Pérez llega o no al partido frente al Mallorca.
Sí, un Celta que se entrenaba hoy a las 11 en Afouteza, mañana, como decías, hora en horario de tarde, para volver a las mañanas el viernes, y en el que ya hemos visto sobre el césped, como lo veíamos ayer, a Carles Pérez haciendo poco a poco ejercicios con el grupo, así que veremos, seguramente no esté para ser titular, pero es probable que ya entre en la lista para ese partido del sábado ante el Mallorca, con lo cual solo seguiría en la enfermería Franco Cervi, pendientes también de cómo llegan los internacionales, ese asterisco siempre después de las fechas FIFA y sobre todo de Luca de la Torre y su fractura nasal.
Pues para que esta tarde y esta noche en los programas deportivos de esta casa y mañana a esta misma hora podamos dar buena cuenta de lo que digan, quizás más difícil, Mihailo Ristić, que de momento no habla castellano, y sobre todo Juan Carlos Calero, el hombre fuerte de Luis Campos aquí en la ciudad, te vamos a dejar marchar para que puedas acudir a Balaídos. Álvaro, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
41 por encima de las 3 de la tarde, seguimos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Con este fantástico Un Buen Día de los Planetas hacemos como cada semana balance de lo que dio de sí la jornada de este pasado fin de semana en primera, en segunda y la recién estrenada tercera federación con nuestro particular analista Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, Antón, si te parece empezamos por la primera federación. El Celta perdió, pero la noticia vino en la parte posterior del choque, en la zona de prensa de Balaídos, en forma de declaraciones de Claudio Giraldez, con todo lo que comentó en torno al filial celeste una vez finalizado ese partido, que terminó, recuerdo, con 1-2 para el Cornellá.
Bueno, pues yo creo que una de las cosas más llamativas de esta semana ha sido las palabras, ¿no?, y la contundencia con la que Giraldez habló de la derrota del Celta B, ¿no? Yo creo que por encima del hecho de perder 3 puntos en los últimos minutos, creo que es un tirón de orejas a veces necesario, ¿no?, para un filial, que los chavales pues a veces se equivocan o a veces están confundidos, ¿no?, en lo que significa competir, en lo que significa saber afrontar los partidos, y yo creo que el otro día se refirió a eso, ¿no?, a que hay que tener los pies en el suelo, a que esta temporada es nueva completamente en muchas cosas, que de nada vale lo hecho la temporada pasada y que hay que volverse otra vez el trabajo, ¿no? Y el saber todo lo que dijo él, ¿no? La importancia de ganar aspectos o de resaltar aspectos importantes del juego que poco tienen que ver a veces con la pelota o con el uh-huh. o con jugar bonito o con otras expectativas, ¿no? Creo que es necesaria, por eso yo creo que él habla de una derrota que puede venir bien para que la gente sea consciente de todo eso, que los jugadores tomen buena nota de lo que le sucede el otro día y que esas sean una base, ¿no?, de cara a lo que le viene por delante, porque creo que, como todos sabemos, esta primera ref exige muchísimas cosas y creo que llamativa, pero creo que a la vez constructiva y educativa, esa rajada, entre comillas, del míster.
Sí, sin duda. Bajando un escalón, Antón, en segunda federación, el Pontevedra parece que sigue sin encontrar esas buenas sensaciones que solo dan las victorias, ¿no?
Pues sí, creo que el inicio del Pontevedra no es el esperado, ¿no? Por lo menos en cuanto a números, ¿no? Un punto de 6 ante dos equipos que a priori no están llamados a estar en la parte alta de la clasificación, creo que a nivel numérico es un inicio, como te decía, deficitario. no sé si en sensaciones, ¿no? Pues el otro día nos quedó en la segunda parte como el camino a seguir. Tal vez la primera parte de otro día también contra el filial del Valladolid puede ser un camino, pero es cierto que el equipo tiene que rendir mucho más, ¿no? Creo que pues antes hablábamos del Celta B en cuanto a nivel competitivo, creo que el Pontevedra tiene que también dar un paso más a nivel competitivo, tiene que mostrarse como un equipo mucho más solvente en las dos áreas. El gol que les hacen el otro día es impropio de un equipo que quiera estar en la parte alta de la clasificación, que quiera mandar, tiene que conceder mucho menos. Y después a nivel futbolístico, en el aspecto ofensivo, tiene que generar y que aprovechar muchas mejor las ocasiones. Es pronto, es el inicio, pero sí que bueno, que es un poco un inicio un tanto pobre, ¿no?, en cuanto a números, y esperemos que pronto le puedan dar la vuelta.
Y por su parte, Antón, el Corucho, lo decíamos el pasado lunes, hizo en Asturias lo más difícil después de ponerse 2-0 frente al Langreo, conseguir el empate, y minutos después, al final acabó consumando su derrota.
Bueno, creo que partido loco. Creo que eso es lo que mejor definiría el encuentro del otro día del Corucho, ¿no? Un partido con muchas ocasiones de gol por parte de los dos equipos, y creo que un partido condicionado por... Primero, por el hecho de que cuando el Corucho empezó mejor no fue capaz de ponerse por delante en el marcador, y bueno, pues después se vio penalizado, se vio con el marcador en contra, aún así consiguió volverse a meter en el partido, y cuando mejor estaba para incluso llevárselo, pues otro error, ¿no?, lo condena y le hacen el tercero, ¿no? Creo que bueno, que lo positivo por sacar siempre algo está en el hecho de todo lo que fue capaz de generar el equipo fuera de casa, que hizo dos goles, y la pena es esa, ¿no?, que haciendo dos goles fuera de casa no sumes nada. Y lo negativo, pues eso, ¿no?, la falta de eficacia en los metros finales, que te permite pues seguramente ponerte por delante en el marcador y que el encuentro sea otro. Y después lo que concedió, ¿no?, concedió muchísimas ocasiones, y al final, bueno, pues eso se paga, ¿no? Bueno, creo que hay que, pues eso, en este momento de la temporada supongo que ajustar todas esas cosas, y bueno, pues esperemos que la próxima vez que haga dos goles fuera de casa el Corucho sea capaz de sumar.
Ojalá que así sea, porque le va a hacer buena falta al equipo de David de Dios. Por último, Antón, y te dejamos descansar, ¿qué te pareció el inicio este fin de semana pasado de la Tercera Federación?
Bueno, teníamos ganas, ¿no?, de que arrancase esta tercera división. Bueno, lo hizo con un partidazo, ¿no?, como era ese rápido de Bouzas-Arousa, que dejó claro que este año hay equipos que lo van a poner muy difícil. Yo la temporada pasada o el otro día comentaba que para mí pues Bergantiños y Arousa estaban por encima de los demás, con Bouzas y Orense, ¿no?, que podían también estar ahí arriba, y bueno, pues el Bouzas ya lo dejó claro el otro día, ¿no?, fue capaz de darle la vuelta al marcador contra el equipo de Luisito, y bueno, pues te marca ya un poquito esa idea de que también quiere estar arriba. El Orense lo consiguió también ganar en campo del Somozas, que no nunca es sencillo, y bueno, pues el Berga, ¿no?, que para mí es el claro favorito a todo, pues bueno, pues consiguió traer también, sacar los tres puntos de su visita a Viveiro, que nunca es sencillo, y bueno, vamos a ver cómo van transcurriendo las jornadas, ¿no? Pero esos equipos son los que van a marcar el paso, los que creo que van a estar en la parte alta de la clasificación, y vamos a ver quién es capaz, ¿no?, de imponerse, ¿no? Bueno, pues esta creo que es la línea que vamos a ver, de bueno, pues de cuatro equipos ahí arriba y alguno más que se puede ir metiendo, pero bueno, lo iremos viendo con el paso de las jornadas.
Va a estar sin duda bonita y muy entretenida, como cada temporada, la Tercera Federación en su grupo de Galicia. Como siempre, gracias, querido amigo Antón Baldomir. Hasta la próxima semana.
Un placer, Santi, como siempre. Un abrazo para todos.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Que en fútbol femenino tenemos hoy primera ronda de Copa de la Reina. Con estos partidos, Sardoma AEM de Lleida a las 6:30 de la tarde en Arrelfas. Y en el Novo San Pedro a las 5, Viajes Interrías Alba Fundación. Recuerdo que son eliminatorias a partido único. Y ahora sí, cuando son ahora mismo las 3:49 de la tarde en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con la noticia que patrocina cada día en este espacio de Radio de Deportes los amigos de Viajes Interrías, vamos a hablar de balonmano, porque el próximo fin de semana arranca la División de Honor Plata masculina, y ahí recuerdo que tenemos esta campaña dos representantes, el Cisne y el Novas. El conjunto rosaleiro va a arrancar en la ciudad condal, frente al Barça Athletic, el sábado a las 6:30. A la misma hora, pero en Pontevedra, en el pabellón municipal, tendrá lugar la puesta de largo del Cisne ante el Unión Financiera de Oviedo. Le doy especial importancia y relevancia, y sobre todo le estoy especialmente agradecido al presidente del Cisne de Pontevedra, que haya tenido la amabilidad de acercarse hoy a nuestros estudios para valorar a golpe de miércoles una temporada que parece que puede ser apasionante, una campaña más para el equipo pontevedrés. Santiago Picayo, Santi Picayo Tocayo, presidente del Cisne, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, lo dicho, muchas gracias por acercarte hasta nuestros estudios.
Gracias a vosotros por llamarnos, hombre.
Y doy por hecho que deseoso de que empiece ya lo verdaderamente importante, después del verano, después de la pretemporada, que empiece ya la competición oficial.
Sí, está claro que los chavales entrenan para jugar y yo creo que es lo fundamental, ¿no? Empezar ya lo serio y ver en qué nivel estamos y que la afición ya empieza a engancharse otra vez al balonmano durante la temporada, ¿no?
Presidente, sé que la pregunta es un poco etérea, pero ¿cómo ha sido el verano para vosotros?
Pues tremendo, ¿no? Aquí no se desengancha, es decir, el día que acabamos la temporada Sobal con el descenso ya estábamos trabajando en la siguiente y apuntalando todo lo que es lo que es un club de estas dimensiones, con los presupuestos que ahora nos movemos y que verdaderamente pues que es necesario un esfuerzo de toda la directiva, de todos los técnicos, el trabajo de todos los, sobre todo para cerrar los equipos, buscar los apoyos. Bueno, es todo, eso no se para, ¿no? Es una rueda que no para.
¿Se nota el palo de haber perdido la categoría, de caer de la primera división como la Sobal?
Bueno, vamos a ver, evidentemente económicamente sí que lo hemos notado, porque hemos perdido algunos patrocinadores, que es lógico y normal, algunos son, a lo mejor alguno no esperado, pero y después en la parte deportiva yo creo que afortunadamente no somos un club que tiene muchos sueños, sino que intenta, pues cuando los consigue, celebrarlos, pero que tenemos los pies en el suelo y que sabemos que estar en Asobal y encima con la liga profesional este año pues exigía una serie de características y capacidades que en este momento yo creo que están un poquito fuera de nuestro alcance y que hay que seguir trabajando para ver si somos capaces en algún momento pues de alcanzar esa dimensión que va a obligar al balonmano español en los próximos años.
Te pregunto, presidente, por la caída de la Liga Asobal por parte del Cisne, te pregunto también por cómo ha sido el verano, porque me gustaría hacer hincapié en esto. Yo creo que, en general, el aficionado de a pie a veces no es consciente. Incluso reconozco que los propios periodistas del arduo trabajo que hay detrás de clubes como el vuestro, como el Cisne, para simplemente poder mantenerse a flote, ¿no? Que ya a veces parece poco, pero tiene mucho mérito.
Sí, hombre, la verdad es que las características de nuestro club, pues de 6-8 años acá, desde el momento en que hay que tener en cuenta que hemos ascendido en la temporada 14-15 a la Liga Plata, ¿no? En la 19-20 estábamos ascendiendo a Sobal, hemos vuelto a ascender otra vez. Todo eso en un club que está muy basado en las categorías pequeñas. Recuerdo que el primer año que jugamos en Asobal el equipo era 100% gallego y con 11 jugadores de nuestras categorías base. Eso ya da una idea de que es nuestro tipo de club y que el sitio que tiene en la ciudad, donde, como sabes, pues está el Teucro, que es un referente del balonmano español y demás, y bueno, pues todas esas cosas dan ese salto de calidad, de capacidades económicas, de organización, de estructura y demás, pues ha venido, yo creo que muy, muy seguido, muy de pronto, y que pues, cuesta adaptarse a todo ello, ¿no? Que incorporar más gente a la directiva, más gente a los puestos de organización, sobre todo si queremos en un principio, pues en el futuro, pensar a lo mejor en volver a Sobal. Pero bueno, yo creo que eso en este momento aún hay que trabajarlo mucho y creo que estamos un poquito fuera de esas capacidades, ¿no?
Presidente, a nivel deportivo, ¿cómo se presenta la temporada que arranca para el Cisne este próximo fin de semana?
Bueno, un poco manteniendo la filosofía de todos los años, ¿no? El año pasado fue un poco excepcional porque estás en la Liga Sobal y entonces demandaba una serie de circunstancias y jugadores que para intentar competir. Creo que verdaderamente acertamos en muchos de ellos, pero después hemos tenido, la verdad es que el año pasado, muchas lesiones y al final hemos bajado. Pero este año yo creo que, basado en la fortaleza de los jugadores ya que están asentados en la plantilla desde hace años, más la incorporación de Sabia Nueva, como los chavales que están pasando de las categorías base, pues vamos a intentar pelear. Es un poco, sabemos que hay proyectos ahora muy importantes y que como club que somos de base, pues una vez que aparezca más dinero, afortunadamente por el balonmano español, pues iremos hacia abajo y como cuando se apareció el dinero hemos ido hacia arriba, ¿no? Y eso está un poco ligado a la estructura del club, al trabajo con chavales de cantera, ya que las limitaciones económicas son muy importantes para nosotros, ¿no?
No sé, presidente, si a golpe de 13 de septiembre, a escasos tres días de que de manera oficial arranque la liga, arranque la competición, uno se plantea, sobre todo por lo que mencionabas, que el equipo se ha convertido en el mejor de los sentidos en equipo ascensor. Ha estado varias temporadas en la Liga Sobal, aunque haya perdido la categoría. Si es un poco el objetivo que os marcáis de puertas para adentro, si queréis llevaroslo con calma, pero creo que lo que sí es innegable es que por vuestra condición precisamente de equipo descendido, recientemente descendido, es inevitable que seáis uno de los gallitos, los equipos a tener en cuenta esta campaña.
Sí, eso evidentemente, ayer lo comentábamos en la presentación del equipo, lo comentaba Jabato, todos los que descienden pues siempre en un principio pues tienen esa vitola de tener que intentar recuperar la categoría. Para nosotros, ya te digo, tenemos los pies en el suelo, sabemos lo que tenemos entre manos y las capacidades que podemos asumir, y evidentemente vemos que hay ahora proyectos a lo largo de toda España que están pues apostando mucho y muy fuerte, y eso implica que para nosotros sea un poquito más complicado, ¿no? La idea, pues intentar consolidarnos en la categoría como hicimos entre el 14 y 15 y la 19-20, donde pasamos de pues eso, de media tabla a pelear por los puestos de ascenso, y hombre, sabiendo que volvemos al campeonato, a las normas que había anteriores a la pandemia, de que hay una fase de ascenso, que el primero asciende, que va a estar muy difícil, pues intentar meternos en esas cinco plazas o seis, dependiendo de si el Barcelona entra o no, porque sabéis que el Barcelona B pues no la disputaría, entonces podríamos ser que hasta el sexto puesto pues jugaría una fase de ascenso, cosa que no hemos hecho en ninguno de los años de plata, y yo creo que estaría bonito de poder jugar o incluso poder organizar, ¿no?
Señor presidente, pase lo que pase en lo deportivo dentro de la cancha con este Cisne, va a ser con gente de la casa, porque ese es el santo y seña de este club, ¿no? Pasan los años y eso sí que no cambia, esa idiosincrasia no cambia.
Sí, hombre, afortunadamente vamos trabajando fuerte en esas categorías, llevamos una línea bastante muy regular. Yo creo que llevamos, me parece que desde el año 13-14 prácticamente asistiendo a los campeonatos de España de las categorías pequeñas. Hemos sido campeones de España en la 2021 en juveniles, estos el año pasado, hace dos años, en cadetes, bronce en la hace 4 o 5, pues por ahí están un poco los equipos, mantener esa línea y dar salida a esos chavales, ¿no? Esos chavales tienen que saber que si se mantienen esa seriedad, que trabajan como Dios manda hasta la categoría juvenil, que van a tener las opciones, primero porque también tenemos un entrenador que en eso apuesta muy fuerte y sabe que a los chavales que rinden pues se les da las opciones y poder estar en jugando en plata, pues bueno, pues saben que lo van a tener y que las opciones están ahí, ¿no? Entonces esos chavales, la verdad es que trabajan, van a las selecciones, tenemos gente en las concentraciones de Sierra Nevada con que organiza la española con regularidad, o sea que hay jugadores para cubrir el futuro y que esperemos que lleguen al final a la primera plantilla, ¿no?
Pues a seguir haciéndose buen trabajo, y que eso, lo más importante, es que sin duda se vea reflejado, como decía antes, en las pistas, en el inicio de la competición. División de Honor Plata masculina para el Balinox Novas y para el Cisne este próximo fin de semana. Santiago Picayo, presidente del Cisne de Pontevedra, insisto en mi agradecimiento por haberte acercado a nuestros estudios, que sea una temporada muy feliz para todos vosotros.
Muchas gracias.
Llegó
Viajes Interrías, patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y antes de irnos esta mañana, hemos conocido una noticia importante que tiene que ver también con Pontevedra. En Trialdón, la Federación Española ya dio a conocer los nombres de los componentes del equipo nacional que participa en la gran final de las series mundiales, que recuerdo, por primera vez se disputa en España, en Pontevedra, del 20 al 24 de este mes. Atención a los nombres. Aparte del que compite en casa, que es Antonio Serrat, Miriam Casilla, Roberto Sánchez, Ana Godoy y Sergio Baxter, entre otros. En ciclismo, mañana arranca la Volta Ciclista a Galicia 2023. Ahí tenemos a todos los equipos de las Rías Baixas, como el Club Ciclista Cádiz, Arias Baixas, el Superfroiz, el Oyense, el Vigués. Y por último, en baloncesto, otro amistoso para el Celta Zorca Recalvi, que hoy en Moaña a las 8:30 va a recibir al Caledonia Gladiators de Escocia. Llegamos a las 4 de la tarde. Mañana más. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cis...